resistir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y a todos, ya estamos al aire en el tercer capítulo de la tercera temporada de Mujeres en Sintonía.
3 de 3.
Oye, nosotras no somos supersticiosas ni estamos tan vinculadas. En verdad no puedo hablar por todas, pero
no, de hecho,
no creo que haya casualidades aquí. Ah, 3 de 3. Ah, tiene que haber alguna energía especial en el estudio. Ah, yo
ella,
no soy.
Pero ella no,
yo
es
no creo en esas cosas, pero creo que este programa es especial porque es 3 de 3.
Sí, está pasando de todo hoy día, así sí, que puede ser que lo
hay
sea.
Hay muchas coincidencias en el aire.
Semanas movidas, además.
Aparte, yo no estoy segura porque soy muy perdida con esas cosas, pero sé que pronto vamos a cumplir nuestro programa número 30.
Ah, sí.
Entonces, ese día sí que van a pasar cosas, yo no sé cuáles.
Creo que faltan 3.
Ya, ah. Sí.
Como para seguir con la superstición.
Ya, 3 de 3 de 3 para el programa 30.
¿Viste? Bueno, chiquillas. Energía cósmica aquí.
Claro, acá estamos entonces recibiéndolas a todas ustedes, nuestras queridas auditoras y nuestros auditores también, ¿por qué no? Con mucha energía cósmica, ¿cierto, chiquillas?
Sí, sí. Vamos a estar hoy día comentando muchos temas, por supuesto. No vamos a estar como nos gustaría, quizás, con una patita en la calle para conversar lo que está pasando con la marcha, por una educación no sexista que está ocurriendo en este momento, y vamos a estar conversando muchos otros temas, ¿cierto?
Así épico. Es. Bueno, pero antes de empezar, les queremos recordar a todas y todos nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna información, ni ningún adelanto, ningún concurso, ningún nada. Así que pueden seguirnos en el Facebook de la Red Chilena, es Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también el fanpage de Facebook de este programa en particular, que es
Mujeres en Sintonía. Es muy fácil, no lo olviden. Síganos en Mujeres en Sintonía.
Sí.
Y en Twitter somos @mujeresred y en Instagram, Rose,
_ Mujeres en Sintonía también. En Twitter pueden usar el hashtag Mujeres en Sintonía y ahí igual las vamos a encontrar, porque nosotras así nos referimos a nuestro programa, con un hashtag en Twitter. Así que pueden seguirnos, pueden comentarnos, nos encantan los comentarios. Y ahí vamos interactuando, porque al final eso es súper entretenido. Los últimos programas hemos sido un poco malas con nuestras auditoras porque hemos estado muy involucradas en la conversación y no les hemos mandado los saludos que se merecen, pero hoy día no voy a prometer nada porque
lo vamos a intentar.
Hoy día lo vamos a intentar, así que coméntenos cosas porque quizás si son súper bacanes las vamos a leer.
Sí. Hoy es mi celular el que suena. ¿Qué?
No, perdón.
Ya, porque que no se escuche.
Para que nos concentremos.
Para que no, miren, es que nosotras somos millennial, entonces ustedes no lo ven. Sí lo ven. Pues, les iba a decir, estamos en la radio, ustedes no lo ven, pero en verdad probablemente nos están viendo muchas por el Facebook Live. En general están nuestros celulares sobre la mesa.
Sí.
Bueno, como les decíamos, hoy día es un día muy, muy intenso, pero antes de eso tenemos que saludar a las radios que se cuadran con nosotras en toda esta intensidad y transmiten todas estas conversaciones comprometiéndose con la erradicación contra la violencia hacia las mujeres, ¿cierto?
Así es. Así que, bueno, para partir, saludamos a Radio Amistad de Paine, a Radio Fantasía también de Paine y a Radio Nehuen de Peñalolén.
Seguimos en la región metropolitana, también nos escuchan en Ñuñoa, la radio Juan Gómez Millas, en Santiago con la radio Franklin y, por supuesto, en San Joaquín, nuestra radio casa, aquí en Radio San Joaquín.
Saliendo de acá de Santiago, entonces nos vamos a la quinta región, donde está la radio Espacio Regional, que sale de Valparaíso, online para todo el mundo. También la radio Casa Abierta de Concón y la radio Extremo, que es de Reñaca Alto.
Así es, bueno. Y para aterrizar un poco, en este tercer capítulo de Mujeres en Sintonía vamos a estar hablando de diferentes cosas, pero una de ellas es sobre las estrategias que acosadores y abusadores están utilizando como herramientas, ¿cierto? Amedrentamientos judiciales, en el fondo cómo se usa la justicia también como un arma contra las denuncias, por ejemplo, que están haciendo las mujeres.
Para intimidar y que las mujeres no sigan denunciando.
Claro, claro que sí, porque por años el entrampado leguleyo, así las palabras difíciles también han sido un arma súper fuerte de la violencia institucional que sufrimos.
Sí, así es. Y bueno, entonces también para dar el otro revés también, vamos a estar relevando instancias en que la violencia hacia las mujeres ha sido reconocida como un problema social para este derecho, ¿cierto? Que, muy, como decía la Rocío recién, muchas veces es un derecho muy patriarcal que nos impacta, pero que otras veces se puede dar ciertos reveses y bueno, está importante destacar esas situaciones. Y para esto estaremos conversando con Nicole Enríquez, abogada feminista, que representó a la periodista Javiera Tapia cuando Jimmy Valenzuela puso un recurso de protección en su contra, luego de que ella publicara un reportaje denunciando distintos hechos de violencia patriarcal en el mundo de la música.
Lo que tiene de muy interesante todo esto es que hablamos así como de esta selva media inhóspita que es el derecho y la violencia institucional contra las mujeres, y ahí yo me imagino a todas nuestras amigas abogadas feministas, que son muchas, les podemos mandar saludos, Lorena, Silvana, Francisca, acá la misma Nicole que va a venir, son como, me imagino así, que son como unas exploradoras que van con unos machetes despejándonos el camino, porque de verdad nos ayuda mucho tener esas aliadas. Es que me lo imaginé desde que lo empezaste a decir, nos ayuda mucho tener aliadas, sí, que logren manejar ese lenguaje, porque son finalmente ellas las que van instalando todas las luces en esta oscuridad que es el derecho patriarcal. Sí. Así que muchas gracias, chiquillas, por existir.
Y de hecho, por eso, así entrecruzando ya todos los temas, es importante que hoy día todas las universidades se estén movilizando, pero por ejemplo, con lo que vemos hoy día en Derecho de la Chile, que no es algo que suceda comúnmente, que se vayan a toma como están, sí, ahora, y son las futuras abogadas las que están decidiendo, y futuras juezas y futuras defensoras las que están decidiendo poner el acento en la violencia contra las mujeres y por qué es importante erradicarla de todos los espacios.
Sí, y es lo que pasa también con todas las profesionales. Hoy día vimos, están en toma las ingenieras comerciales, periodistas. O sea, todas las futuras profesionales que hoy día se están movilizando en las universidades son quienes el día de mañana, muy pronto, en un par de años más, van a estar ahí decidiendo, y esperamos que eso también tenga una incidencia súper relevante, uh-huh, en el espacio que ocupamos las mujeres en los trabajos, en el fondo, claro, de la vida social.
Claro, y con una conciencia que se extienda más allá de la profesión misma, ¿cierto? Sino que al resto de las mujeres y al resto de la sociedad en general.
Sí.
Bueno, entonces por eso mismo en el primer bloque vamos a estar conversando sobre las movilizaciones feministas en los espacios educativos, por qué es tan importante y tan emocionante lo que está pasando hoy, y qué ha permitido que hoy en día las mujeres, en parte importante, mujeres jóvenes, se organicen y masivamente exijan educación no sexista y herramientas concretas para la protección de mujeres, o sea, la construcción de espacios seguros para mujeres y niñas y en general para una sociedad libre de acoso, abuso y discriminación.
Claro, porque si eso, yo creo que es una pregunta que nos surge a todas en estos días. Cuando la gente se opone a las movilizaciones o se opone a estas demandas, ¿de verdad no quieren que las niñas crezcan seguras, por ejemplo? ¿De verdad, más ratito vamos a hablar del tema de la ley que habla del consentimiento en casos de abuso, uh-huh, sexual? La gente que se opone, así como, ¿de verdad te opones a que las mujeres puedan manifestar su consentimiento? Yo creo que eso nos va, no nos entrampemos conversando en eso, pero es súper importante ver, sí, cómo existen oposiciones a cosas que a nosotras nos parecen tan básicas.
Claro, o sea, y no queremos relevar tampoco eso, pero a partir de tu comentario me acuerdo de dichos de, pucha, cuánto macho que han entrevistado en este último tiempo habiendo tanta mujer organizada y con tantas cosas que decir en este contexto de movilizaciones, entrevistando y dando espacio para que hombres que no entienden lo que está sucediendo opinen, como fue Rafael Gumucio cuando dijo en el fondo que estamos haciendo todo esto porque nos miran feo.
Guac.
Las mujeres burguesas que se organizan porque las miran feo.
Sí, entonces, bueno,
yo creo, no comprender
yo creo
en absoluto.
Que igual eso da cuenta de lo amenazante que resulta, sí, pues, cierto, para la gente, que en el fondo estos hombres que han tenido privilegios que ni siquiera se han detenido a cuestionar, lo amenazante que resulta que las mujeres y las niñas nos organicemos, dejemos de callar, en el fondo pongamos estos temas sobre la mesa, porque hoy día esto es un tema nacional y eso uh-huh. es gracias a las chiquillas que están movilizadas, que se están organizando, que se tomaron sus universidades y que están dispuestas a batallar.
Y también, ¿cierto?, es gracias a mujeres maravillosas como, por ejemplo, le cargaría saber que lo estoy diciendo, pero Sandra Palestro, que está en este momento ahora mismo marchando, mujeres que se han dedicado a problematizar temas, por ejemplo, como la educación sexista, que es súper necesario. Ahora podríamos explicarlo brevemente antes de seguir conversando con conversar, por ejemplo, con la gente que se moviliza.
Pero antes tenemos que mandarle saludos al resto de las radios que nos...
Oye, son demasiadas.
Oye, sí, pero es muy bacán que sean tantas.
Felices.
Y de hecho, cabe mencionar, si hay gente escuchándonos que sabe de alguna radio comunitaria que quisiera transmitir este programa, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales porque nosotras encantadísimas.
Yes, así que
vamos por la sexta región, la región de la Antonia, yo digo que ya la saludé.
Ya, sí, sí. A las alturas de Coya, qué gran lugar, me encanta. Es que es cerca de mi casa y me trae recuerdos. A Radio Educativa de Nancagua y ustedes pueden continuar.
En la región de, o sea, en el, la, sí, región, la región de Ñuble. Claro, bueno, nos vamos a Radio Valentina, que se transmite por Coleumo y que queda en la localidad de Ranguelmo.
Y más al sur, en la región del Biobío, estamos en la Radio Tentación, que nos ha acompañado durante estas tres temporadas en Dichato y Tomé, y también con las queridísimas de Radio Humedales en Concepción,
que también nos han acompañado desde que volvieron
aliadas
a transmitir, así que aliadísimas las compañeras de la Radio Humedales.
Ahora sí.
Metámonos de lleno entonces.
Ahora mismo, en este momento, las chicas y están marchando, las estudiantes movilizadas especialmente, por una educación no sexista. Ahí yo les comentaba antes que, claro, ahora existe una movilización enorme donde a la vanguardia van mujeres muy jóvenes, muy llenas de vida, muy llenas de sueños. No, pero que es importante también darnos cuenta quiénes estuvieron antes transitando ese camino. Y ahí yo mencionaba a la Sandra, que es nuestra compañera en la red, que ha estudiado y ha elaborado mucho material sobre el tema de la educación sexista. Entonces... Sí. Es súper interesante que también, antes de contarles qué es una educación sexista o cómo la percibimos nosotras y por qué nos parece importante combatirla, mandarle un saludo y un homenaje a las mujeres que se dieron cuenta de eso, le pusieron nombre y empezaron a problematizarlo.
Claro, aparte que los espacios educativos no son una pelea de hoy. Anteriormente las mujeres pelearon por ingresar a las universidades, por hacer clases en las universidades, o sea, desde ser estudiante hasta ser académica, ya que ciertas... carreras abrieran para mujeres, lo que fue súper significativo. Entonces, que hoy día esos espacios también sean un espacio de lucha no es azaroso, ha sido un lugar de conquista para las mujeres desde hace décadas y probablemente lo va a seguir siendo.
Sí, absolutamente. Y bueno, al igual que como hoy día surgen todas estas reacciones de súper que hay, ¿cierto?, las privilegiadas burguesas que las miran feo, en su momento lo mismo le dijeron a las sufragistas, lo mismo pasó cuando las mujeres querían ingresar a la universidad. Entonces también yo creo que la historia nos absolverá, chiquillas.
O sea, la historia nos ha dado la razón y aparte de eso, la historia nos tiene que enseñar algo a vos en así, ¿cómo se dice?, a palabras necias, oídos sordos. Actitud Daniela Vega ante eso, filo.
Además que hoy en día, y aunque lo fuera, pero no es así, no solamente son mujeres burguesas las que están dentro de las universidades. Hay mujeres que están entrando por, bueno, cierto, por gratuidad, sí, o también por créditos que van a pagar el resto de sus vidas. Entonces no hagamos como que son las mujeres ricas las que están...
Sí, eso dejó de ser así de los 90 en adelante, también producto de las políticas educacionales de la dictadura, entonces también es una falacia decir que a la universidad va la clase alta, ¿no es cierto?
Claro, pero en lo concreto, ¿qué es la educación sexista contra la que están peleando las chiquillas? ¿Cómo la pueden notar? ¿En qué se manifiesta? Igual yo creo que para eso es importante remitirnos a algo a lo que nosotros siempre apuntamos como a la raíz de todo, que es el continuo de violencia contra las mujeres, ¿cierto? Algo que está presente en nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos, y la educación sexista ayuda a perpetrarlo de una manera terrible, en el fondo la reproduce constantemente. ¿Y en qué se puede notar eso?
Bueno, yo creo que primero hay que pensar como qué es el sexismo, como para poder aterrizarlo en la educación. Entonces, el sexismo es que hombres y mujeres ocupan posiciones distintas y las mujeres están en una posición inferior, ¿cierto? Entonces hay un montón de prácticas en que nos devuelven, nos están todo el tiempo remarcando esos lugares. Exacto. Entonces eso, si lo vemos en la educación, es no solamente tenemos que pensar la educación como los espacios formales, sino en la educación en todos los espacios, desde la familia, la iglesia en su momento y todavía en algunos casos, así como también el colegio y otras instituciones también, ¿cierto? Y bueno, entonces tenemos que pensar qué se nos enseña a nosotras las personas, pero debido a nuestro género, porque si ponemos atención a las mujeres y hombres, no se nos enseña lo mismo, ni de igual manera, ni se nos pide lo mismo. Hay expectativas distintas para niños y niñas.
Sí, y de alguna manera nosotras crecemos influenciadas por la idea de que hay cosas para las que las mujeres somos naturalmente mejores y hay cosas para las que no tenemos espacio, como por ejemplo lo que ocurre en los deportes, en la ciencia, en las matemáticas. Nosotras desde chicas, las mujeres, por ejemplo, los cursos humanistas en los colegios siempre son mayoría mujeres,
puras mujeres.
Y encontrar mujeres en los espacios científicos o incluso en los espacios deportivos siempre es menor, porque nosotras lo hemos conversado igual en temporadas pasadas cuando contábamos nuestras historias de frustración en educación física, cuando la Antonia quería escalar y quería subirse y encaramarse a las cosas, pero en realidad eso siempre fue un espacio como más dedicado a los hombres y las mujeres que hacíamos. Si había una cancha en el colegio, los hombres jugaban fútbol y nosotras, claro, no sé, bailábamos,
al lado,
hacíamos,
claro,
gimnasia, jugábamos con la cinta.
Eso, claro, se llama incapacidad aprendida también, que es súper cruel que te enseñen a que no puedes, claro, hacer ciertas cosas. Y así se conoce.
Y, por ejemplo, otras cosas que es el currículum oculto. ¿De qué hablamos del currículum oculto? ¿Qué se habla cuando hablamos de currículum oculto? El currículum oculto es todo aquello que no está en el currículum formal, no es, por ejemplo, los contenidos que te tienen que pasar en ciertas asignaturas, en ciertos cursos, sino que es aquello que está por detrás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ocurre cuando en un consejo de curso el profesor o la profesora dice, ¿quién va a ser el presidente y quién va a ser la secretaria? Allí hay una división sexual del trabajo. Claro, ahí se está diciendo que la persona que va a dirigir va a ser hombre y la persona que va a asistir va a ser mujer. Y eso lo vamos aprendiendo de forma sistemática durante toda nuestra formación. Entonces, ¿qué? Y no solamente eso, sino como hay otros aspectos, por ejemplo, las prácticas en el aula, que sin quererlo, como estamos acostumbradas a que los hombres hablan en los espacios públicos, las profesoras y los profesores esperan e incentivan una mayor participación de hombres. Y en ese mismo sentido, ay, el contacto telefónico, no, pero, se nos va a ir,
no,
en pero collera, la
démosle
sexista.
Nomás, porque en el fondo también tenemos que darle fondo. Si, claro, es que alguien no se ha enterado por qué están las chiquillas en este momento en las calles, de qué manera el currículum oculto que menciona la Antonia, la educación sexista que explicaron muy bien y con muchos ejemplos la Yosa y la Antonia también, cómo ha agredido durante años eso a muchas mujeres, nos ha transformado en personas, como dice por ahí un hombre, ciudadana de segunda clase.
Claro.
yo cito mucho a ese hombre, para hablar de cosas que nos competen a las mujeres, mucho, no puedo evitarlo.
Sí, es que es un favorito igual, mucho.
Pero sí, ahora pronto vamos a tener contacto con Emilia Schneider, que es vocera de la toma de derecho. Bueno, estamos
en la Universidad de Chile.
Sí,
ya vamos a esperar a ver que nos contactemos con Emilia para que nos cuenten en qué están en este preciso momento las chiquillas movilizadas. Y por mientras, quería igual poner un tema sobre la mesa, que es la gran diferencia quizás o el gran avance que se está viviendo en este momento en las movilizaciones, que comenzaron hace un par de años atrás con casos particulares de denuncias por acoso, uh-huh, y que hoy día, ¿por qué es tan importante que se apunte a la estructura de la educación, ya más allá del mero hecho de la denuncia, de los protocolos, cierto, que por cierto son muy importantes y son básicos, pero cómo también es importante que hoy día las funcionarias académicas y no académicas, sí, y que las estudiantes estén peleando por una transformación estructural de la educación que tiene que ver con erradicar estas prácticas sexistas que recién mencionábamos?
Claro. Y en ese sentido, espera, no nos está yendo bien en el contacto, pero lo vamos a seguir intentando. Sí.
Cuando nos puedan contestar las chiquillas, que en este momento, recordamos, están marchando, y marchar muchas veces implica distracciones por ya sea violencia policial, muchas ganas de gritar y estar ahí activa con tus compañeras, tener que llevar un lienzo que te queda muy largo, entonces estás todo el rato a punto de tropezarte. Bueno, muchas cosas que requieren tu atención. Uh-huh. Así que ahí vemos si es que nos contestan las chicas de derecho.
Y respecto a lo que decía Jocelyn recién, la importancia, ¿cierto?, de que sea triestamental estas movilizaciones, que no solamente estamos hablando de estudiantes, que sí en su gran mayoría, pero también de funcionarias que han adherido a las movilizaciones y académicas, porque en el fondo es darse cuenta de una serie de situaciones que han pasado durante décadas, desde siempre, completamente naturalizadas, y que hoy hay un nivel de conciencia mayor que permite que las mujeres estemos diciendo no más, no vamos a seguir tolerando estas situaciones, y nosotras, las profesoras, las funcionarias, también damos como fe en que estas cosas son así y que no estamos dispuestas a seguir viviendo.
Sí, y de ahí se desprenden también otras cuestiones que son importantes de mencionar, no porque que quizá no tratan tan explícitamente de sexismo o de estereotipos de género, pero sí, por ejemplo, cabe que nos cuestionemos cuáles son las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en las universidades, claro. Qué cantidad de mujeres académicas, por ejemplo, tienen acceso a cargos de administrativo. Nosotras mismas, a través de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, denunciamos la composición del CRUCH hoy día. Uh-huh. O sea, veíamos una foto que parecía una broma.
De hombre.
La pueden encontrar en nuestras redes sociales.
Sí.
Absolutamente todos hombres. Entonces igual eso nos da cuenta de qué forma se mira la universidad, claro. De qué forma se miran las instituciones educativas.
Claro, para la gente que no sabe, el CRUCH es el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Entonces te das cuenta que todos los rectores de todas las universidades son hombres. Y eso no es casual. No es casual que las mujeres no lleguen a esos puestos de dirigencia, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que hay que poner ojo en todas esas cosas, porque en el fondo lo que se ha intentado hacer desde los medios de comunicación respecto a estas movilizaciones, que si bien han sido anti-ignoradas, o sea, han sido muy cubiertas, no han podido ignorarlas.
Una palabra.
Sí, una palabra para explicar esto de que, o sea, por ejemplo, ver en la
pantalla.
La creatividad. Claro, acá la Fabiola, nuestra querida Fabiola Gutiérrez nos dice, me encanta escucharlas y seguirlas, y pone hashtag hola feminista. Eso igual es algo que empezó a salir en los medios, sí, de comunicación, fue la portada de un diario, sí, y de ahí no paró de replicarse porque grafica súper bien también, sí, lo que está pasando.
Pero claro, sí, y saludos también para la Fabiola, que ahí desde la Comisión de Género del Colegio de Periodistas han movido un montón y han tratado de hacer lo máximo de incidencia dentro de los medios y fuera de los medios también, pero a lo que iba con eso es que muchas veces los medios de comunicación que hemos visto que se han visto o interesados o obligados a cubrir las movilizaciones feministas, muchas veces han querido tratar de bajarle el perfil y reducirlo a los protocolos, ¿cierto?
Sí.
A los protocolos de protección de mujeres en espacios educativos. Y yo creo que hay que poner ojo ahí porque eso no es lo más importante, eso es necesario. Sí, sí o sí, y no puede ser que hoy menos del 12% de las universidades a nivel nacional no tengan protocolos. O sea, solamente el 12% tenga protocolos. Pero, porque por supuesto que es una herramienta que tiene que existir, pero estas movilizaciones no giran solamente en torno a un reglamento.
Gira.
Y eso es importante, yo creo, que de relevar y de ser críticos a la hora de ver la información que nos están dando.
Claro, porque en el fondo es muy fácil hacer una cobertura o un análisis quedándose solo en la, por ejemplo, en lo que decía Alan, todo el tema de los protocolos, pero la gracia de esta movilización y la gracia del feminismo en general, el feminismo per se o los feminismos per se, es que son transformadores, es que, uh-huh, no quieren que nada se quede como está. Entonces, no, nosotras no queremos que el rector de la Universidad Católica, por ejemplo, nos diga, ya chiquillas, vamos a hacer un protocolo de abuso sexual. Queremos que en la UCED efectivamente se tomen sanciones contra los profes y contra los académicos que maltratan a las mujeres, que se ha dado, por ejemplo, en el caso de Martín Chuaki.
Claro.
Es, uh-huh, un caso súper emblemático donde hubo mucho maltrato y el profesor pudo seguir haciendo clases, pudo seguir accediendo a cargos de poder, y eso ocurre en la universidad. Entonces, por mucho que se haga un protocolo, mientras las conductas no se erradiquen o mientras ellos mismos sean los principales impulsores de medidas tan regresivas como la objeción de conciencia de las instituciones, que también es muy violenta contra las mujeres, mientras todo eso sigue ocurriendo, los protocolos son ¿no? Como echarte así base, claro, y mal. Como maquillarte pésimo, ¿cachai? Eso no es la gracia. Así que pedimos que por favor se mire estas movilizaciones con la fuerza transformadora que realmente tienen. Y también a propósito de que le mandamos saludos a nuestra querida Fabiola Gutiérrez, que nos puso ahí, habló de la ola feminista. Recomendados seguir a las redes sociales de Mujeres en el Medio, a las redes sociales de Artas, grupos de mujeres, sí, que nos gustan mucho, y por supuesto a la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, que ha dado muy buen seguimiento junto a Mujeres en el Medio de lo que está ocurriendo ahora con la prensa y la cobertura a las movilizaciones y a todo lo que nos compete.
Más recomendaciones. Es mi fiesta, Mac. Lo pueden, es una
página web,
una página
medio
web
digital.
Y ahora están haciendo especial sobre qué están pidiendo en estas movilizaciones las estudiantes. Bacán. Y también recomendaciones, hay que recomendar a la casa también, ¿cierto? La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres viene hace años trabajando la educación no sexista. Hay un libro que se llama Educación no sexista hacia una real transformación. Lo pueden encontrar en el sitio web de la Red Chilena, www.nomasviolenciacontramujeres.cl, y ahí también pueden encontrar, vamos a subirlo prontamente, nuestra última publicación, que es Nunca Más Mujeres Sin Historia, Conversaciones Feministas. Y estas dos publicaciones están estrechamente relacionadas. Y habla en el fondo de todo lo que estábamos hablando en un comienzo, que es la educación no sexista, por qué a nosotras se nos ha invisibilizado históricamente y por qué nosotras también somos sujetas que impactan la vida y la sociedad en general, ¿cierto? Como somos suficientemente capaces de transformar nuestros espacios. Y ahí también pueden encontrar Cartillas para la Acción, en publicaciones, si se van arriba, aparece cartillas, y está la cartilla de Educación no sexista, que sirve para el activismo. Así que...
Claro que sí. Así que, bueno, con toda esa información y esas recomendaciones y todas las reflexiones y las entretenidas, los saludos que nos mandaron, yo creo que deberían leer algunos. Sí, yo no puedo tener abierto eso en mi computador porque
ya
me queda poca batería.
Pero me encanta. Ya. Vamos a saludar a Carolina Vélez, que nos dice: bien cabra, me siento orgullosa de la fuerza que tienen. Muchas gracias. A la Fabiola Gutiérrez, ya la saludamos. Violeta Huenchur, que también nos escucha: felicitaciones, chicas, soy de Chiloé y ahora vivo en Argentina, en la aguante siempre.
Esa.
Marcelo Pozo: felicitaciones, no paren jamás. Bueno. Y Antonia, ¿quieres seguir con los otros?
Bueno, sí, también Violeta Huenchur después dice: máximas, buenísimo recalcar cosas que nos segregan o nos ponen por debajo de los hombres y así se informen todas. Oscar Macías: ¿quién va a ser el presidente y la secretaria del curso? Súper buen ejemplo, son esas sutilezas que pasan desapercibidas por la mayoría. Saludos. María Calamarda, Calamar Marino, muy acuática, María.
Acuario.
Acuario ascendente Piscis. Muy bien, chicas, felicitaciones. Y más arriba también tenemos a Jimena Norambuena: bravas, cuéntalo. Y... eso por el momento. Así que muchas, muchas gracias a todas por estar comentándonos mientras tanto. Y cualquier duda, consulta, comentario, acotación,
nos lo mandan por las redes sociales que ya les hemos comentado. Estamos a punto de tener en el estudio nuestra súper, súper, súper invitada. Pero antes de eso nos vamos a ir con una canción que nos da alegría, que nos logre transmitir algo de la fuerza que se debe sentir en este momento.
Fuerza juvenil.
Sí, es importante eso. Fuerza juvenil, encanto juvenil. Y nada, energía, las ganas de darlo todo que están quedando en este momento en las calles, no solo de Santiago, porque la movilización era a nivel nacional. Así que un abrazo y mucha alegría. Oye, y mucho orgullo a todas las compañeras.
Y las feministas históricas están con así el corazón hinchado.
Oye,
así,
sí,
el corazón hinchado.
Sí, es verdad.
Es verdad, así que también saludos a ellas que nos anduvieron cimentando el camino.
Así, ¿sí? A todas las que nos han acompañado y que han sido como parte de nuestra estructura. ¿Sí? Yo siento que es como la columna vertebral. Así que nada, vamos a escuchar una canción que se llama Caprichosa y es de Beatriz Luengo con Mala Rodríguez.
Nice.
Soy caprichosa, de las que quieren las cosas, porque pa' mí la espera es sospechosa, que si me quiere no tarde más de las 9, porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste, nos vamos a alguna parte, donde quizás yo pueda hipnotizarte, y en el dominio total de tu movimiento, vamos a cumplir hasta los 10 mandamientos. La 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 la
cosa.
Soy callejera, de la que nadie se espera. Con sombrero y botas bandoleras. Si tú me sientes, no tardes más de las 7.
Porque a mí cualquiera no me tiene, ¿viste?
Si te resistes, te roba la primera. Pa' jugar piedra, papel o tijera. Porque este amor es una escalera. Tú subes y bajas las veces que quieras.
Yo te lo digo, tengo el control, yo muevo el hilo y
se mantoa. Cada vez que tú me miras se mantoa. Espérate un ratito más, se mantoa. Cada vez que tú me tocas se mantoa. Me armo un poquito más, mamá. Caprichosa.
En el 8 diga 6, que no ve, dale play, el delay, que mame, no lo dey, no lo ve, dime hey, pa' camé, valoré, aflojé, no prende, no abusé de esa reina. ¿Qué queremos que creéis? No me quemo, no quemé, toma su paga, diné, mejoré, entendé, mi montaje, no hay hey, el respeto que gané, el único que va a servir con meme bien pa' que engordé.
Entonces, luego de escuchar esa aprendidísima canción que a todas nos gustó mucho y nos dejó con ganas de bailar junto a las estudiantes secundarias y universitarias que están ahí sosteniendo tomas, saliendo a la calle, haciendo acciones históricas, y ya tenemos a nuestra invitada en el estudio. Hola, Nicole.
Hola.
Hola. Bueno, ya les contamos a todas y todos que estamos con Nicole Enríquez, abogada feminista que representó a la periodista Javiera Tapia cuando Jimmy Valenzuela puso un recurso de protección en su contra luego de que ella publicara un reportaje denunciando violencia patriarcal en el mundo musical, ¿cierto? Con ella vamos a estar hablando sobre las estrategias que acosadores y abusadores usan utilizando la justicia como herramienta a amedrentamientos judiciales, así como también instancias en que la violencia hacia las mujeres ha sido reconocida como un problema social.
Sí, para comenzar, podríamos conversar con Nicole a propósito de este caso puntual de la periodista Javiera Tapia. Si tú nos puedes contar un poco qué es lo que pasa luego de que se publica este reportaje dentro del medio POTQ, cuando ella habla, escucha la revolución, y uno de los acusados decide poner un recurso de protección en su contra. ¿Por qué es tan importante que la Corte de Apelaciones haya rechazado este recurso y qué más o menos qué es lo que sucedió luego de esta publicación?
Sí, mira, al inicio fue una sorpresa porque no pensábamos que la Corte iba a fallar en tal sentido, puesto que igual hay una violencia como institucional respecto de las mujeres. También teníamos este tema de Marianela, que también había pasado por lo mismo. Uh-huh. Afortunadamente salió todo bien. Pero es sumamente importante porque deja en claro que los medios de comunicación social tienen el rol de tomar estas denuncias y hacerlas mediante sus reportajes o temas como periodísticos e informativos.
¿Cuál era el argumento de esa denuncia? ¿Qué es en el fondo lo que acusaba Jimmy Valenzuela? ¿De qué acusaba Javiera?
O sea, es bastante patético el argumento que daba Jimmy en el sentido de que estimaba que que las denuncias que realizó Daniela, que era su ex, que es Dulce y Agraz, en el mundo de la música, no configuraban un delito como tal y que estaban enmarcadas dentro de la privacidad. Entonces él alegó, claro, como como daño a la privacidad y a la honra.
En el fondo, eso no implica que la acusación haya sido falsa.
O sea, como que escuetamente como que desliza eso, pero no, como que el recurso tiene más fundamento como de estimar que todo esto no era un delito y que se dio en un contexto de pareja como privado.
Perfecto. Ah.
Y que esta denuncia dañaba su honra y dañaba todo este tema de su privacidad y todo eso, puesto que Jimmy es actor y trabaja como dramaturgo, o trabajaba como dramaturgo también con niñas, que es lo que supimos, porque luego que salió esto como en la prensa y que nos dimos cuenta del recurso, se acercó mucha gente a hablar sobre conductas de Jimmy, ya sea en un aspecto como laboral, yo entro como social. Dentro de todas esas conversaciones que nos llegaron, fueron presentadas a la corte, también resguardando la privacidad de las niñas, puesto que si fue capaz de llegar a la corte, si fue capaz, claro, de querellarse contra Daniela, evidentemente es posible que continúe de esta forma.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante, un poco lo que hablábamos recién, que la Corte de Apelaciones haya rechazado el recurso? En el fondo, ¿qué señales podemos ver ahí cuando él insiste en poner, más allá de él, sino como en esta estrategia, insiste en poner los hechos de violencia y situarlos en el espacio privado, uh-huh, y desde ahí entonces como acusar en el fondo esta publicación o el acto de hacerlo público en el fondo?
Claro, en el fondo ahí el gallo estaba tratando de decir, chiquillas, la ropa sucia se lava en casa, claro, y ustedes se desubicaron.
Claro.
¿Pero qué pasó ahí cuando, claro, se rechaza el recurso?
O sea, el recurso se fundamenta en la convención Belém du Pará, que da a entender que la violencia contra la mujer, ya sea moral, física, psicológica, etcétera, es como que habla que atenta contra la dignidad del ser humano. Uh-huh. Puesto, y en razón de eso es un tema de interés público. Entonces yo creo que la Corte ha tenido una apertura como importante frente a estos temas, también impulsado por mujeres que están en la Corte. Hace, yo diría que un mes o dos meses atrás, salió un protocolo de buenas prácticas y también de igualdad y equidad de género, uh-huh, también emitido por la Corte. Entonces yo creo que esto va cimentando como una especie de resguardo como institucional, de cierta medida, para que las mujeres puedan seguir denunciando y los medios de comunicación puedan seguir informando y acusando la violencia machista.
Uh-huh. O sea, y lo empiezan a hacer de manera más responsables también. Exacto. Y como con entendiendo también por qué también es su responsabilidad abordar este tipo de situaciones, ¿cierto? Bueno, y esta, por ejemplo, este recurso de protección fue una de las estrategias, pero ¿qué otras estrategias podemos estar viendo? No sé, nosotras varias veces vemos cómo, bueno, sabemos, en un contexto general, cada vez las mujeres se están atreviendo más a denunciar, ¿cierto? Porque al ver a otras denunciando también, eso a uno le da como cierto respaldo. Pero también vemos a veces, si no es denuncia, es funa también, vemos mucha funa. Pero ¿qué resguardo hay que tomar? Porque sabemos también que a veces se toman de ciertas cosas para levantar un juicio en tu contra también.
Exactamente. De hecho, con la publicación de POTQ, el recurso fue solo como una etapa de esto, uh-huh, puesto que Jimmy mantiene hasta la fecha una querella contra su ex, que es Daniela, que es Dulce y Agraz. Y esto parte en junio, hay una audiencia. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, es evidente que si uno denuncia a tu ex violento, abusador, es evidente que te da miedo continuar aquello, puesto que los hombres están demandando y se están querellando. Y
¿Cuál es el delito ahí? Disculpa. El delito.
Injuria y calumnia. En eso se está llevando, pero también tenemos el caso de María Ignacia León, que el Tribunal Oral en lo Penal la condenó y luego la Corte la absolvió. Entonces yo
esto
creo
pasó
que
esta semana.
Claro, entonces yo creo que esto va a a desincentivar que los hombres sigan querellándose contra las mujeres. Entonces, además sé que lo están haciéndole pagar las costas de los juicios. Entonces, sí, son de 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Entonces, eso igual da como señales más o menos certeras de que las mujeres podemos seguir funando o denunciando, o pongámosle el nombre que queramos. Ahora, yo creo que la funa, claro, o sea, hay como de todo en esto. Yo en lo personal estoy de acuerdo, pero yo siento que las mujeres debemos tomar como las precauciones respecto de ese tipo como de situaciones, puesto que, o sea, aunque te vaya bien en un juicio, igual vaya a estar 1 año, 2 años, 3 años con esto, claro. O sea, claro, pagando abogado probablemente, ¿cachai? Como perdiendo tiempo, yendo a la audiencia. Entonces, yo creo que, claro, o sea, si alguien está como en condiciones de querer como soportar eso y la red como de mujeres logra como apoyarla, claro, o sea, hay que continuar con las funas, dando los nombres y ese tipo de cosas. Pero igual siento que debemos cuidarnos. Y quizás, claro, o sea, pueden haber formas de hacer una funa, pero sin ser tan claro, como que quede ahí un poco como en el aire todo, o sea... me han preguntado como directamente como la forma de hacer una funa, y yo creo que la mejor forma es como evitar dar como nombres como precisos de la persona, pero aportar la mayor cantidad como de contextos, ¿cachai? Como de la historia. Algo como lo que hizo Felicia.
Claro.
Claro que aporta una cantidad de detalles, pero no nombra a la persona. Entonces, claro, ahí se puede caer una querella fácilmente.
Claro.
Eso en el fondo nos ayuda a plantearnos que, en el fondo, ¿dónde también le ponemos la ficha a la justicia? Porque muchas veces sabemos que no es la justicia que existe en los juzgados, sino que puede ser como en otro nivel en el que nosotras queramos que se reconozca lo que nosotras estábamos denunciando. Y respecto a lo que hablábamos antes y al tema de las sanciones que nos pueden caer a nosotras, yo quería hacer como recordar una anécdota, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero en los años 80... una mujer asesinó a su marido, maltratador por años, por mucho tiempo, en defensa propia, cuando él quería quitarle la plata de su sueldo para gastársela, no sé, en trago, por ejemplo, muy patriótico. Y ella lo asesinó en defensa propia, y el movimiento de mujeres en los años 80 hizo acciones colectivas para juntar la plata y pagarle la fianza. Sí.
Oh, no tenía idea.
Inspirador. Sí.
¿Cachai? De hecho, nosotros con la Javiera habíamos pensado, porque como no tenemos fe en el sistema como per se, entonces habíamos pensado que si no iba mal, de hecho yo pensé que nos iba a ir mal con el recurso, o sea, hasta que sale el fallo yo pensé que lo habíamos perdido. Entonces, claro, habíamos pensado en eso, como, puta, si no hacen pagar las costas, ¿cómo las pagamos? Hacemos una rifa, quizás podemos llamar a bandas que quieran tocar, claro, juntar plata. Entonces estábamos pensando como ya dando por hecho que todo, puta, es una mierda, ¿cachai? O sea, como, sí, porque estamos como acostumbradas de cierta manera a eso.
Claro, un alcance breve a lo que les contaba. Acá lo que hicieron fue una colecta no para la fianza, para la defensa.
Ah, muy bien.
Pero muy bien, apuntando a salvar a la compañera.
Sororidad,
en serio.
Todo.
Igual el caso de la Mariela González, el caso de la Javiera, de la María Ignacia León, igual nos dan cuenta, como decías tú.
O decirlo al revés, porque no son sus casos, son los casos de ellos.
Hombres. O sea, claro, pero en el fondo los casos en los que ellas lograron ser absueltas por la corte y en los que se demostró que tenían la razón, que estaban actuando bien, que era su, no sé, que es un deber denunciar la violencia machista, la violencia patriarcal, y que eso no es en el fondo susceptible de ser condenado, sino que al contrario. Igual eso nos da cuenta en el fondo de lo que decías tú, que en el fondo partían como de la base de un desaliento, así como ya esto lo vamos a perder, pero hoy día, sin embargo, la lucha de estas mujeres que se exponen a un montón de cosas, a perder plata, a exponer su vida públicamente, exacto, a ser acusadas, como fue el caso de la María Ignacia León,
a ser revictimizadas
constantemente, a todo este tipo de situaciones, quizás sí vale la pena, porque también le abren el camino a nuevas mujeres para que denuncien. Entonces, quizás ese cambio que hemos vivido en los últimos años, ¿tú crees que tiene que ver? Recién mencionaste como que hay más mujeres que están participando de esos espacios. ¿Crees también que incide cómo las mujeres se organizan, se movilizan y en el fondo de la opinión pública parece hoy día algo más sancionable la violencia contra las mujeres y no una cuestión así como de es mi vida privada, no se metan?
Exacto. Yo creo que todo esto es gracias a todas las mujeres que están en toma, que han estado en la calle, que se han organizado, que han estado participativamente como levantando proyectos y cosas. Entonces, claro, el derecho es permeable como a los avances sociales. Entonces, claro, o sea, yo creo que más que por un tema como de hacerlo porque tienen la razón, sino que yo creo que es más como de presión. O sea, yo creo que ha habido una apertura como judicial, más precisamente de la corte, como de entender estos casos y estas cosas. Entonces yo creo que eso tiene que ver con toda esta ola feminista o sea, bacán que exista, bacán que esté de moda, como alguna gente lo dice como peyorativamente, que el feminismo está de moda. Y yo creo que gracias a eso, a que ya es un tema público, es que vamos a parar que nos sigan matando, violando, abusando,
sí, acallando, la otra vez,
oprimiendo.
Pero, perdón, dos segunditos, pero claro, tampoco viene de la nada, por ejemplo, que ustedes con Javiera hayan estado dudosas de cómo iba a salir todo, porque hace nada, por ejemplo, recordemos Mauricio Ortega, casi femicida de Navila Ortega, o sea, Navila se propuso básicamente matarla, y como esto no se llevó a cabo, él no fue considerado femicida frustrado, por ejemplo. Y eso también fue una clara muestra de que la justicia iba a decidir hasta última instancia lo que ellos decidieran que estaba bien interpretado finalmente, aun cuando toda la situación mostraba que eso no era así. O sea, no puede ser que se haya reducido
La condena
a de femicidio frustrado a lesiones, cuando lo que se hizo fue pegarle con un concreto en la cabeza, le sacaste los ojos y la dejaste a temperaturas bajo cero, tirada ahí media agonizante. Entonces, como que mira, vamos así, ¿o no?
Mira,
como
mi postura personal es no creer en nada, básicamente. Como que eso, como abogada,
soy abogada.
Como abogada atiendo como, o sea, yo no creo como en esto como justicia. Porque vas, o sea, uno después de llevar un tiempo en tribunal y cosas así, uno se da cuenta que esto que más que justicia es como suerte. Entonces, con la Javiera nos tocó una buena sala con tres ministros de corte que son tres personas jóvenes que tienen otra forma de entender las cosas, pero puede que en la sala de al lado estén tres viejos que llevan ahí mil años, ¿cachai? Y que piensan que está bien que la mujer esté haciendo las cosas en la casa y que ese es su rol.
Claro.
Entonces, pero, o sea, pese a eso, igual todo este movimiento feminista, y siento que ha revitalizado absolutamente como las mentes de todos y de todas.
Claro,
entonces,
sí.
Claro, o sea, es difícil como creer ciegamente, yo no creo ciegamente, pero siento que han habido avances que se agradecen de cierta manera, puesto que, o sea, si le iba mal a Marianela, iba a pasar 2 meses en la cárcel, ¿cachai?
Sí, pues.
Sí, y por ahí va mi pregunta, porque antes, no me acuerdo qué tú dijiste, los tribunales son, y yo el otro día estaba hablando con una abogada y la abogada me dijo, los tribunales son performativos, como en el momento en que empiezan a aparecer sentencias que dicen, ¿sabes qué? La violencia contra las mujeres sí es un tema de interés público, el resto de los colegas van a tener eso en mente a la hora de volver a tomar un caso así.
Exacto.
¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que eso va a incidir?
De cierta manera, un poco.
De cierta manera quizás,
¿no? Pero claro, o sea, de cierta manera puede que sea así, pero no del todo así.
Claro,
o sea,
pero agarrando también
hay gente que no le importa, ¿cachai?
O gente que está profundamente en contra, si los machistas existen.
Claro, pero igual ha ido entrando gente más joven, que yo creo que eso igual es como importante.
Y tú, Nicole, recién decías que claro, la justicia es una cosa y puede ser una cosa de suerte, no sabemos, y que es como un poco ingenuo también pensar que realmente opera con cierta como ética necesariamente y en favor de la gente como inocente o víctima, en fin. Entonces, ¿qué papel juega también en eso la condena social? Que también se puede entender como esta presión que se está teniendo de todas partes y está como no como un grado de nivel de conciencia mayor.
Yo creo que eso es lo principal. Uh-huh. O sea, yo creo que la sociedad, en este caso las mujeres, hablamos y finalmente las instituciones son como receptoras de esa información. Entonces, claro, yo en la mañana me acordaba de la gente que se oponía a incluir el femicidio en el Código uh-huh. Penal, porque ya existía la figura del parricidio, que era medianamente como parecida, pero podría no serlo. Entonces, claro, las mujeres en esa oportunidad salieron a pedir una ley de femicidio. ¿Qué hizo el Congreso? Votó una ley de femicidio y ahora tenemos una ley de femicidio. O sea, que sea mala, que no abarque toda la pluralidad de tipos de relaciones que puedan existir, claro. Pero yo creo que principalmente las mujeres, con toda la lucha como histórica, política y social en la calle, estamos logrando finalmente cambiar como las cosas.
Los cimientos más...
Exacto. Y
añejo incluso, que son las leyes.
Por ejemplo, el Código Civil es de 1850, ¿cachai? Y ahí está regulado todo este tema de del matrimonio, ¿cachai? De la sociedad conyugal. Entonces es difícil como entrar ahí, pero yo creo que de a poco estamos entrando ahí, pues. Y eso es importante.
Y claro, y también yo creo que la ventaja que tiene la condena social, o como la importancia que tiene la condena social, es que claro, la justicia tradicional te encuentra culpable y o te hace pagar o te mete preso, ¿cierto? Exacto. La condena social te expulsa de ciertos espacios, no te deja participar. Por ejemplo, lo que ha estado pasando igual en el mundo de la música, luego de todas estas denuncias colectivas, es que se cuestione, por ejemplo, que sigan siendo invitados ciertos músicos a ciertos espacios, exacto, que no puedan estar contentos, tranquilos y felices. Hablando en nombre de un movimiento que tampoco les pertenece, por ejemplo, y ese tipo de cosas también tiene, yo creo, un lugar importante para las personas que fueron afectadas por su violencia.
Yo creo que eso es lo principal, y es deber de todas nosotras como a marginar y a alejar a esta gente de los espacios públicos y de espacios que deberían ser seguros para las mujeres, claro, que terminan no siéndolo.
Oye, Gan, ahora acaba de pasarnos algo, un hito en la historia de Mujeres en Sintonía. Han llamado al teléfono de la radio para opinar.
Se cortó.
Bueno, fue lindo mientras duró. Estábamos muy emocionadas porque, de hecho, antes de seguir conversando con Nicole, tenemos que irnos a canción. Quizás nos vuelven a llamar. Nos acaban de llamar de nuevo. ¿Quién es?
¿Aló?
¿Aló?
Hola.
Hola.
Oye, yo quiero opinar de lo que ustedes están hablando.
¿Con quién hablamos?
Hablan con Ana Peña.
Hola, Ana.
¿Ya? Yo
cuéntanos.
Tengo 71 años, ¿ya? No soy casada, no tuve hijos, pero eso no indica, ¿ya?, que no haya tenido una pareja.
Uh-huh.
¿Ya? Tuve un padre, una madre, que nunca mi madre fue machista, ni mi padre tampoco, ¿ya? Ellos nos criaron, yo tengo 3 hermanos varones, y nosotros somos 4 mujeres, ¿ya?
Uh-huh.
Y ellos nunca nos criaron con diferencia de sexo. Ellos decían, ustedes son diferentes en sexo, pero los demás son todos iguales y tienen los mismos derechos. Mujeres respetan los hombres, hombres respetan las mujeres. Jamás se desvíen de ese camino, ¿ya?
Uh-huh.
Y esto, el acoso a nosotras, a las mujeres, ustedes me van a pegar por lo que voy a decir. Pero
no,
¿sabes
no,
qué?
Jamás.
Que las madres tienen a veces la culpa por hacer hijos machistas. Parte de ahí, que la madre los cría machista, ¿ya? Sin hacerles notar que la mujer es un ser humano igual que él, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay madres que es, no, el niño no puede hacer esto, no, el niño no, las mujeres. ¿Por qué las mujeres, ya? ¿Por qué tenemos que ser miradas como un objeto? Eso no puede ser. Que seamos usadas y luego desechadas, tampoco somos seres desechables, ¿ya? Además, en el metro a mí me acosaron muchas veces, ¿ya? Manoseo, refregones, pero por el apretura a veces, ¿ya? Es una cosa pasajera, pero hay acosadores, ¿ya? Que, disculpa el modo que voy a decir, me han sobajeado el traste, ¿ya?
Uh-huh.
Me han sobajeado las pechugas. Yo no soy una mujer pechugona, ¿ya? Partamos por ahí, ¿ya?
Pero
una vez agarré a un gallo, ¿ya? Me estaba sobajeando y me dio tanta rabia, que estiré la mano y le agarré la mano, ¿ya? Lo increpé. Y como se hizo el loco, me dijo, y todavía se enoja porque la acarician. Te juro, en forma vulgar, no, voy a decir, le agarré el racimo, ¿ya? Firme, y le dije, ¿te gusta que te acosen a ti de esta manera? ¿Sabes lo que hizo? Se cortó, no me dijo nada y quedó para adentro.
Quiero aplaudirla.
¿Ya? Se fue para adentro, no dijo nada, y vuelve a hacérselo a otra mujer. Ojalá reaccione igual que yo.
Ojalá.
Ojalá, ojalá.
Oiga.
¿Ya? ¿Sabe? Yo recomiendo a las mujeres que ya no se... vayan para adentro cuando un hombre les hace algo. Uh-huh. Acósenlo también. Sí. Increpenlo. O sea,
no es acoso, ahí sería defendernos.
¿Eh? Autodefensa.
Autodefensa, se le dice. Oiga, Ana, yo lo estoy... Me gusta mucho lo que nos acaba de decir. Yo solo tengo un pequeño... Estoy en desacuerdo con una de las cosas que opinó, pero lo podemos conversar.
En el machismo de la mamá.
Claro, en el fondo no es porque yo... Uh-huh. Porque acá nosotras no creemos que sea la mamá, sino que es toda una cultura y la mamá, al igual que los hijos, viven en esa cultura. Entonces, así mientras no se transforme la cultura, se va a seguir dando que existan hombres, mujeres, niños, niñas,
pero
perros, racistas, todos machistas, perdón.
Desde la antigüedad, pues, mi hijita linda.
Sí,
¿ya?
Sí,
la madre, el niño no podía hacer nada, ¿ya?
Sí.
Nada. Que la mujer tenía que hacer esto, aquello, lo otro.
Claro,
y las criaban, ¿ya? Con ese concepto de que se tenían que casar, tener hijos y rendirle pleitesía al marido, ¿ya? Yo creo que por eso nunca me casé, porque me encontraba muy machista para pensar.
Muy bien.
Probablemente.
Claro,
eso es lo que tiene que cambiar.
Una mujer, eso es en el fondo lo que tiene que cambiar es el contexto, la cultura, ¿no? Uh-huh. No solamente, o sea, que cambie una mujer en una familia puede hacer una diferencia, pero mientras en el colegio a la niña le sigan diciendo que no puede aprender matemáticas y en el metro la sigan acosando, da lo mismo lo que piensa. Claro, no es algo tan particular que la mamá, pero
es... Aparte que también es poner toda la responsabilidad de la crianza en las madres mujeres.
Sí, señor.
Y los hombres también tienen participación importante, y ahí es donde también queremos apuntar, en que los hombres tengan un papel protagónico en la crianza y formación de niños y niñas. Entonces,
claro.
Sí, pero oiga, muchas gracias por llamarnos y darnos esta opinión. Para nosotras es súper importante haber podido conversar.
Que estén bien ustedes y
que le vaya muy bien
por el programa que tienen.
Ya,
gracias, chao.
Ya, ahora después de escuchar a Ana, nos vamos a ir a escuchar otra cosa, que es una canción que eligió Nicole, nuestra invitada, y se llama...
Ay, sí.
¿Cómo se llama?
Presente. Reina del Caos.
Reina del Caos, va mucho con este momento, es de la guatemalteca Rebeca Lane.
Ajá, ajá. Rebeca Lane. Desde Guatemala, reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea. Y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera. Y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela.
Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y seguimos junto a Nicole Enríquez, ella es abogada feminista, conversando sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta respecto a la violencia policial. Ahora que estamos como en un contexto de movilizaciones y donde sabemos también que la violencia policial hacia las mujeres no es la misma que hacia los hombres, ¿cierto?
Exacto. Además también es violencia sexual, o sea, los pacos le corren mano a las mujeres, las desnudan.
Esa típica práctica, claro, como de subir el jumper.
Claro, como de ponerte de espalda y cosas así, o sea, que yo también lo he visto, lo viví. Entonces, claro, o sea, hay que tener en cuenta que la toma no es una ocupación como lo establece la ley, como el Código Penal. O sea, la toma no tiene una sanción en sí como penal, puesto que no hay ánimo como de apropiación, y lo digo así en términos como sencillos para que todos podamos entender, no hay como una como un ánimo de apropiarte del lugar
siempre
que te estáis tomando, ¿cachai? Entonces, claro, entonces va más por un tema como administrativo del desalojo, que los directores o los rectores llaman a desalojar, y yo creo que la forma quizás de como que se podrían dar como tips en estos casos es que haya una nómina de las mujeres que se quedan todos los días en la toma, con su RUT, como la edad que tienen, porque si son menores de edad es probable que se vayan a otra comisaría y ahí van a tener que ir los papás y todo eso. Entonces, claro, mantener como cierto registro de saber quiénes son, a quién se puede llamar si les pasa algo, y yo creo que eso es lo principal. También, o sea, esto es como súper amarillo lo que voy a decir y no estoy tanto de acuerdo conmigo misma, pero siento que igual es una recomendación como para los demás. Es algo que yo no haría, pero si entran...
Pero usted hágalo.
Pero hágalo, porque claro, o sea, son niñas, ¿cachai? Sí, entonces, claro, o sea, yo que conozco más quizá el sistema, que he estado más de tema, puedo como tener ciertas como los privilegios, ¿cachai?, que puedo tener como por la profesión. Pero si eres una niña de tercero, segundo medio, claro, o sea, yo creo que lo peor es resistirte como al desalojo, ¿cachai? O sea, yo creo que eso es súper importante, porque si entran los pacos, no van a entrar por la fuerza, sino, o sea, es probable que boten la reja y todo, y van a pedirles que salgan. Entonces yo creo que eso es como importante, po. Como que salgan, desalojen y después se vuelvan a retomar el colegio o el espacio.
Me encanta, claro, porque en el porque, revolucionarias.
O sea, claro, porque claro, o sea, suena feo decir ya como que lleguen los pacos y te entregaste, ¿cachai?, y te fuiste, pero igual estamos hablando de violencia sexual y física que ocurren a las mujeres, entonces es irresponsable quizás como decir otra cosa, claro, que las vaya a exponer. Entonces, como que en ese sentido yo les recomendaría mantener como una nómina de nombres, RUT, edades y teléfonos de contacto, y que en caso de desalojo opten por desalojar el colegio, ¿cachai? Ahí no las van a detener ni nada, simplemente van a pedirles que salgan, se van los pacos, se vuelven a tomar el colegio.
Claro, y porque también tú decías, eso puede entenderse como entregar el territorio, ¿cierto?
Claro.
Pero si no, también es entregar a algunas compañeras, porque los pacos cada vez que hay hay fuerza que están en pugna, su propósito es llevarse gente detenida. Entonces,
una mientras más adulta se vuelve como su madre o sus profesoras cuando le decían así como, no seas carne de cañón.
Claro, hija, es que el tema es no regalarse, no,
claro, no entregarte,
no,
sí,
entregarte, ¿cachai?
No servís tanto. Exacto. Detenida como afuera, viva con tus compañeras.
Y más no es tanta la detención, porque claro, van a pasar probablemente una noche, ¿cachai? Un par de horas, pero es todo lo que lleva eso, o sea, los pacos son sumamente, o sea, hostiles con, o sea, yo creo, no, o sea, no sé, ¿cachai? Pero es brígido, porque han habido denuncias de tocaciones, ¿cachai?
Claro,
de,
sí, sabemos de que
cosas así. Entonces, sí, yo creo que para no exponerse, no que pasen estas cosas, es mejor optar como por la vía como pacífica, entre comillas, y luego volver a la vía, claro, como reivindicatoria.
Y aparte, claro, un poco lo que decía Silvana del Valle en unos programas atrás sobre el acoso sexual en distintos espacios. Muchas veces esa violencia sexual que ejercen los pacos no tiene que ver con un deseo sexual, sino que tú como mujer, además mujer que está luchando por una causa social, lo que se está tratando de hacer ahí es decirte, tú no tienes que ocupar este espacio, sí, tú no tienes que estar peleando por este tipo de cosas.
Es poder, para eso, es poder siempre, claro.
Claro, y para eso ataca la sexualidad. Exacto. De nosotros.
Exacto, yo, o sea, de hecho tiene una, o sea, más que con un tema como de satisfacción sexual para el paco, es un fin mediamente como
dominado,
como de, sí, de represión. Uh-huh. De hecho, la violación, por ejemplo, puede ser un crimen de guerra, entonces, claro, uh-huh, es usada como táctica como de debilitamiento de las mujeres que están de cierta manera como luchando, entonces yo creo que es importante como cuidarnos entre todas.
Uh-huh. Claro, y en el caso, ya tenemos que ir terminando, estamos pasadísimas, nos pasamos como tres pueblos. Igual en las calles, cuando estamos también en contexto de movilización, nos toca mucho, por ejemplo, ver cómo se llevan a alguien detenido, a una chica detenida, cómo agarran a nuestras compañeras, cómo les pegan, cómo todo eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos podéis dar como para poder abordar de la mejor manera esos riesgos que hay? No sé, desde salir con carné hasta qué hacer si cachamos, claro, que se están llevando a un grupo.
O claro, algo. O sea, principal, salir con el carnet, con pocas cosas. Se sabe también que los pacos implantan las pruebas. Conozco gente que ha tenido un artefacto explosivo en la mochila, siendo que eso nunca fue así.
Entonces, no salgan con mochila.
Entonces, o sea, con la menos como cantidad de cosas. Y yo creo que es importante, si están viendo que están llevándose a alguien, tratar de preguntarle el nombre, anotar como la placa del paco y también la placa del auto que se lo está llevando.
Ya.
Yeah. Y yo ojalá tomar fotos o grabar videos
de la detención. Algo también súper importante, en especial para las niñas que salen con sus universidades o con sus, o sea, para las que andan en grupo, ojalá que desde los centros de estudiantes o los cursos, como sea, anoten los nombres y los RUT de todos quienes asisten y los teléfonos, porque ahí va a poder llamar si es que alguien nos falta.
Claro, porque en ese caso alguien te puede gritar, soy del Carmela, entonces ya sabéis que es del Carmela, entonces vaya ahí y podéis preguntar, ir viendo quién es la persona que falta y así ubicarla y llamar al papá, a la mamá, no sé, claro, o a un amigo de confianza que la pueda ir a sacar. Entonces yo creo que eso hay que cuidarnos y yo creo que mantener como un orden y una cierta como disciplina de esto, sí, es como
reinas importante. Del caos, pero no tanto.
Exacto.
Ordenadita.
No, pero reinas del caos, social,
pero responsables.
Sí, pero responsables con nosotras mismas.
Exactamente.
Así que eso fue, chiquillas. Tuvimos un programa muy, muy informativo, muy educativo.
Muchos tips.
Muchos tips que espero que hayan anotado en sus pascualinas. Sus pascualinas antipoliciales.
Si no, los pueden revisar en el sitio web ya mañana que vamos, sí, a subir el...
Una nota ahí va a haber resumido. Muchas gracias, Nicole, por tu visita. Muy agradable, mucho gusto.
Sí.
Y a todas las que nos comentaron y compartieron y escucharon este programa.
Sí, solamente breve, mandarles saludos, no alcanzamos a leer los comentarios, pero saludos a Leonor Yáñez, a Karina Espinosa, a Yanira, a Karen Medina, a Bárbara Carbacho, a Marcela Paz y a Bárbara Barrera, que nos escucharon y nos entregan sus aportes y comentarios al programa.
Yo quiero hacer un saludo especial a Esther Huerta, que no se atreve a poner sus comentarios ahí, me escribe por interno.
De pura queremos leer todas.
Basta ya.
Esther comenta.
Sí, pero ya eso, muchas gracias. Muchas gracias también a Jaime, que hoy día no lo saludamos. Jaime es el dueño de casa, en los controles, el director de Radio San Joaquín, y que todos los todos los miércoles nos acompaña en Mujeres en Sintonía. Así que un saludo a todas nuestras auditoras y a todas las radios que nos retransmiten comprometiéndose con la violencia, con la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Así es, nos escuchamos el próximo miércoles y en distintos horarios y días durante esta semana las diferentes radios que nos retransmiten. Estaremos mostrando el afiche con los horarios y las radios, así que síganos en nuestras redes sociales.
Chao.
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 Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.